Radio Nacional Clásica presenta. Divertimento de sábado por la noche. Idea y conducción, Nicolás Pichersky.
Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo divertimento de sábado por la noche, como siempre aquí en Radio Nacional Clásica, la 96.7 de 21 a 23, en esta versión hogareña, con un divertimento grabado desde casa, que llega, bueno, unos días después de lo que grabo a ustedes, a los oyentes, y que como siempre repito, y tal vez los aburro y los canso un poquitín, les agradezco muchísimo a los editores, a Norberto Lara, que hace toda la coordinación, ya no de aire, sino digital, en fin, a todos los compaginadores que hacen que voz y música se terminen pareciendo, tal vez, acaso, quizás, un poco a una cosa llamada programa de radio, porque yo todos los días me lamento de no poder hacerlo en vivo y ver esa luz roja y saludar a Marcelo Marín, que es nuestro compañero desde que comenzó la radio, nuestro operador de casi todos los sábados. Pero bueno, es lo que tenemos y también lo hacemos muy felices. Paso a seguir monologando, a contar en qué va a consistir el divertimento del día de hoy. Vamos a recordar que acaba de fallecer, vamos a homenajear a Alan Parker, alguien que tuvo un acercamiento al cine musical desde muy temprano, fue el guionista de Melody, seguramente todos los que tengan, no sé, de 50 y pico para arriba, o de 60 para arriba, o 70, no sé, sepan de esa famosísima película inglesa de amor entre adolescentes con música de los Bee Gees. Un poco por allí comenzaba Alan Parker para luego desarrollar una carrera muy muy famosa con hitos del cine y la música, algunos, los más famosos seguramente sean Fama y The Wall, basado en el disco de Pink Floyd, pero también hubo películas como Mississippi en Llamas, entre otras, que lo hicieron realmente muy muy reconocido en el mundo del cine, o Corazón Satánico, que poco tiene que ver con un musical, o antes de las que mencioné, incluso una película muy extraña hecha solo con chicos llamada Bugsy Malone, en la que él contaba la vida del famoso mafioso Bugsy Malone, Bugsy Siegel, allí su verdadero apellido, quien también lo interpretó, pero como adulto y en una versión muy adulta, Warren Beatty. Y en la Bugsy Malone de Alan Parker también había una jovencísima Jodie Foster. También vamos a escuchar un disco encontrado o rescatado, una joyita que se descubrió hace muy poco de uno de los más grandes bateristas de la historia del jazz, que fue el señor Art Blakey, y que tuvo un conjunto extraordinario, uno de los más longevos, no una orquesta, un ensamble, digamos, llamado Art Blakey and the Jazz Messengers, que en realidad comenzó con Horace Silver, con otro héroe del hard bop. Y bueno, Art Blakey es como la quintesencia de la batería moderna, tal vez uno de los inventores de la batería contemporánea. Todos los discos de Art Blakey son realmente maravillosos, son una furia de ritmo y de su golpetear de brazos y piernas en el bombo, en los tambores, en los platillos. Este no se queda atrás, cuenta con algunas estrellas del jazz como Lee Morgan en trompeta, de quien también seguramente vamos a hablar un poquito, y probablemente repasemos la discografía de nuestro queridísimo Art Blakey con o sin los Jazz Messengers. Pero vamos a comenzar con Alan Parker, que acaba de fallecer, así que, y que nos marcó en muchísimas películas de los 70 y los 80, a veces con temas más cómicos, más musicales, más dramáticos, más políticos, más policiales. Y este recorrido por la filmografía de Alan Parker creo que va a ser totalmente antojadizo. Al principio pensé en darle algún tipo de coherencia en recorrido, que sea algo un poquito más Aragán que su filmografía de comienzo a fin, o buscar géneros o subgéneros, pero no es tan fácil. Está lo noir a veces en Expreso de Medianoche, está lo noir en Mississippi en Llamas, pero después de todo The Wall es una película muy noir, o sea, muy oscura. Así que vamos a recordar al cine de Alan Parker de la siguiente manera. Primero con The Wall, con una canción, con un par de rarezas. Vamos a comenzar con When the Tigers Broke Free. Lo elegí para un programa como el nuestro, que está en Radio Nacional Clásica, porque es un tema con orquesta, en el que la orquestación está muy presente y no está en el disco, en Pink Floyd The Wall. Pink Floyd The Wall es de diciembre del 79 y la película es de 1982. El disco, por supuesto, fue muy exitoso y muy vendido, pero hay algunas canciones que están retrabajadas en la película. Esta canción no estaba en el disco y se hizo especialmente para la película, de ahí sus arreglos orquestales. Después empezó a estar incluida en algunas versiones deluxe del disco de Final Cut, el disco que viene después de The Wall, que musicalmente, bueno, no tiene el brillo y el, digamos, esta altura, el clasicismo de aquel, pero que funcionaba como un epílogo, como una continuación. A los argentinos de alguna manera nos toca un poco de cerca, porque es un disco que habla de Malvinas, que menciona a Galtieri. Es muy impresionante eso. Esto ahora es sabido, pero al principio por ahí circulaba más de boca en boca, había que entender las letras, pero bueno, es un... también es un gran grito de protesta. Roger Waters tiene esos dos tonos, ¿no? O grita o llora. Es muy extremo en su manera de cantar, de componer, de mirar el mundo. When the Tigers Broke Free, entonces, para el homenaje a Alan Parker y a The Wall. Luego, Outside the Wall, Afuera del Muro, una canción que sí está en el disco, pero aquí la versión de la película es mucho más larga. Y luego una especie de chapa, que es el demo de la canción The Trial, El Juicio, que es esa escena con esa animación de Gerald Scarfe, como toda la animación de Gerald Scarfe en la película, que uno se queda todavía el día de hoy boquiabierto, y está el protagonista de The Wall, Pink, ahí muy chiquitito, teniendo un juicio en el que aparece su maestro y su mamá, y digamos todas esas instituciones con las que Roger Waters está muy enojado en este disco, en la película. Y paréntesis, vamos a sacarnos el sombrero, porque Alan Parker, la verdad que me imagino que lidiar con un ego como el de Roger Waters no debe haber sido para nada fácil. O por lo menos dos egos. Luego vamos a una película muy muy divertida que mencioné antes, como Bugsy Malone, que está absolutamente protagonizada por... Y la música es del maravilloso Paul Williams, alguien que... importantísimo en la música norteamericana, alguien que cuando nosotros en nuestro programa dedicado una vez al mes a la americana, digamos, a esa mezcla y argamasa de la música estadounidense que involucra el folk, el country folk, el blues, el gospel, bueno, tiene un lugar especial. Me parece que tal vez va más allá también, porque por momentos era glam. Es Paul Williams. Hace mucho tiempo que no saca nada nuevo, pero es una gran estrella de la música. Y tiene, digamos, este estilo americana que lo emparenta tal vez a Randy Newman, a Lyle Lovett, a otros héroes de la tradición americana, pero podía ser glam, como en una película maravillosa en la que también actuaba, que es Un fantasma en el paraíso, de Brian De Palma. Aquí compuso la gran parte de las canciones para Bugsy Malone, sobre esta historia de la mafia, actuada por chicos. El chico que hacía de Al Capone era muy gracioso, me acuerdo. Y si bien el mecanismo, el dispositivo, por usar una palabra que está de moda, puede funcionar más o menos, había ahí un truco que uno la ve hoy y sigue funcionando, que es que las voces de los chicos fueron dobladas por adultos. Eso la hace la hace divertida en vez de absurdo, ridícula, que es el sentimiento que a veces uno tiene cuando niños, por muy buenos niños actores que sean, se disfrazan de adultos. Aquí están muy creíbles y hay una hermosísima Jodie Foster de 13 años. Vamos a escuchar, siguiendo el homenaje a Alan Parker, de Bugsy Malone, el tema principal de Bugsy Malone, que además es un separador de este programa de divertimento, y el tema final, You Give a Little Love. Y ahora nos vamos a poner un poco oscuros, vamos a ir a la parte noir, o a por lo menos algunos momentos noir, después vamos a volver con Corazón Satánico, la película junto a Robert De Niro y Mickey Rourke, y luego vamos a escuchar el tema principal de Expreso de Medianoche, de Giorgio Moroder, uno de los más vanguardistas músicos de los 70, que pudo mezclar justamente a través del sintetizador un poco lo serio, lo experimental, si se quiere, lo progresivo y lo profano, entre comillas, lo divertido de la música disco. El tema principal de Expreso de Medianoche sigue funcionando y emocionando mucho, y uno piensa en toda esa oscuridad, esas cárceles de Turquía con Brad Davis como protagonista, como su compañero de celda, John Hurt, a quien creo que otro preso muy violento le mataba el gatito, ¿no? Si digo algo que no es así, me pueden corregir, nos pueden escribir a divertimentoclásica@gmail.com. Estamos en Facebook, Divertimento de Sábado por la Noche, y estamos también en Instagram como Divertimento de Sábado. Esas son las vías, y aunque el programa no salga en vivo, nos pueden escribir por allí. Bien, vamos a dividir entonces este recuerdo a Alan Parker en dos. Vamos ya a la primera parte con The Wall, When the Tigers Broke Free, Outside the Wall y The Trial, versión The Trial en una versión demo, una versión no editada, solo editada en una versión muy especial de The Wall, que es como el ensayo de lo que fue la versión final. Por eso decía que es un bonus track o un chapa track, como diríamos los argentinos. Bugsy Malone, con Bugsy Malone y You Give a Little Love, Harry Angel, el tema principal de Corazón Satánico, y finalmente el tema principal de Expreso de Medianoche.
Right. ones who really love you walk up and down outside the wall. Some hand in hand, some gather together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy banging your heart against some mad bugger's wall.
My head.
hope they throw away the key. You should have talked to me more often than you did, but now you had to go your own way. Have you broken any homes up lately? Just 5 minutes worm, your honor, him and me alone.
Could have been anything that we wanted to. to be. And it's not too late to change. I'd be delighted to give it some thought. Maybe you'll agree there really aren't two, three, four. We could have been anything that we wanted to be. Yes, that decision is ours. It's been decided where we could divide it. Let friendship double up our powers. We could have been anything that we wanted to be. And I'm not saying we should. But if we tried it, we'd learn to abide it. We could be the best at being good guys. Flowers of the earth, who can even guess how much a real friend is worth? Good guys, shake an open hand. Maybe we'll be trusting if we try to understand. No doubt about it, it must be worthwhile. Good friends do tend to make you smile. We could have been anything that we wanted to be. Yes, that decision was ours. It's been decided where we could divide it. Let friendship double up our powers. You give a little love and it all comes back to you. You know you're gonna be remembered for the things that you say and do. You give a little love.
Yes, this is Harold Angel.
Well, yeah, I could be free.
Hiya, Harry Angel.
Pleased to meet you, Mr. Angel. Do you by chance remember the name Johnny Favorite?
I don't think so.
You never knew him?
Am I supposed to know him?
He was a crooner before the war, quite famous in his way.
You want me to check it out? Time for evening fix.
I'm a doctor. I'm perfectly entitled to keep pharmaceuticals at home.
What do you want of me?
Information about Johnny Liebling.
I vaguely remember treating a patient of that name many years ago. I haven't seen him since he was a patient anymore.
Look, Doc, you're in a cold sweat, huh? Look at you. Can't wait for me to leave here so you can raid the goodies in the icebox. And the sooner you get out with it, the sooner you can shoot yourself to Palookaville.
Thank you.
Bien, continuamos por este recorrido por las bandas de sonido de las películas de Alan Parker, con algunos momentos realmente increíbles de alguien que de alguna manera pensó el musical para los años 70 y 80 de una manera radicalmente diferente, de alguien que venía de la publicidad. Tal vez por eso era criticado, a veces sin motivo, a veces con motivo, en las reseñas de las películas. Algo que no dije de todo lo que escuchamos en el bloque de recién es que la música de Corazón Satánico es de Trevor Jones, un compositor con el que volvió a trabajar Alan Parker, que además hizo, por ejemplo, la banda de sonido del Cristal Encantado, esa extraordinaria película de animación de Jim Henson, que hace poco tuvo una serie, junto Corazón Satánico, Trevor Jones, junto a Courtney Pine, un saxofonista de jazz increíble, lo cual remarca cierto gusto de Alan Parker por el noir, cierta comprensión, y pone a Corazón Satánico realmente en un lugar importante del neo-noir. O sea, el neo-noir como, luego de ese género tan importante, digamos, hasta los 50, de alguna manera. Algunos dicen que el último gran noir histórico fue Set the Mal, Touch of Evil, de Orson Welles, y que bueno, a partir de los 70, 80, con algunas películas de Loren Kasdan, y bueno, justamente con Corazón Satánico también vuelve a surgir el noir, o por lo menos un neo-noir, cosa que también queda perfectamente rubricado por la música, que es el jazz, en este score de Trevor Jones junto al saxofonista Courtney Pine. Y también había toques de swing y de jazz de los primeros años en Bugsy Malone, porque trataba justamente en esa época. En ese sentido, la banda de sonido de Paul Williams era muy coherente. Lo que no mencioné es que, claro, como era una película de chicos, en vez de dispararse con Tommy Guns, con esas ametralladoras de verdad del cine de gángster de los años 20 y 30, se tiraban tortazos de crema. Creo que la película termina con una descomunal escena de tortazos de crema, y manejaban de esos autos a pedal, pero absolutamente como camuflados, representando esos autos antiguos de la mafia, tan típicos de los años 20. Y ahora vamos al otro gran hito de Alan Parker y de la historia de los musicales modernos, que Fama, esa película que arrasó con todo, que contaba el devenir entrando a un colegio de música en Nueva York, y luego primer año, segundo año, de unos estudiantes bastante particulares. La película intercalaba como números musicales con un poco el melodrama social de los orígenes, a veces latinos, afroamericanos, de muchos de los protagonistas. Bueno, tan famosa que tuvo una serie, creo que duró por lo menos 2 o 3 años, que se dio el lujo, cosa que no siempre pasa en las series, de tener a varios de los mismos actores en ese show televisivo. En ese año, por supuesto, la banda de sonido fue un éxito en todo el mundo, y la banda de sonido ganó el Oscar, y la canción Fama ganó el Oscar a la mejor canción original. Vamos a escuchar uno de los temas principales, que no es Fama, que por ahí una radio más de rock iría mejor con esa propuesta, sino Hotline Sham, que sería el tema más yacero de la película Fama. Y un tema muy lindo, acústico, un pequeño gran tema que se llama Is It Okay If I Call You Mine? Está bien si digo que sos mía, si te llamo mía o mío, que cantaba Paul McCrane, uno de los protagonistas. Después vamos a pasar a una especie de antifama, o guiño a Fama, o continuidad, o lo opuesto de la continuidad de Fama, pero es una película muy linda de Alan Parker, menos conocida, llamada The Commitments. The Commitments trataba en Irlanda sobre la búsqueda de un manager que decide hacer un grupo de soul contemporáneo. Entonces va básicamente puerta por puerta, pone anuncios en el diario para reclutar y armar una banda. Él quiere tener giras por toda Inglaterra, y bueno, de ahí el nombre de The Commitments, los comprometidos. La banda de sonido es exquisita, con reversiones de esos clásicos del soul, del cual, o del rock soul de los 50, de lo que era toda esa música que siempre mencionamos que escuchaban los Beatles, como Motown, como Stax, como todos esos discos, a veces de grupos de chicas afroamericanas producidas por Phil Spector. Vamos a escuchar Nowhere to Run y Mustang Sally, de las versiones originales de The Commitments. The Commitments, uno podría decir que envejeció, bueno, es de los 90, tampoco es tan lejana, mejor que fama en el sentido de los personajes. Había una búsqueda ahí muy realista de un manager que quiere hacer un grupo como los de antes, con coristas, con lindos arreglos musicales, con vientos, con swing, con grandes voces, con clásicos, y bueno, se entera de que los jóvenes ahora, por lo menos cuando transcurría la película, están escuchando Guns N' Roses, digamos. Tiene que ver también con la música que estaba ocurriendo en ese momento. Allí donde fama, si uno la vuelve a ver ahora, bueno, la parte melodramática social a veces funcionaba y a veces no tanto. Lo cual hace que a veces, entre comillas, se castigue una película como fama. Lo que sí sigue funcionando, y es notablemente cierto, son los números musicales de fama. Ahí, digamos, uno, no hay nada que hacer. Están vivos. Cuando comienzan los números de danza, de música, de baile, de improvisación, lo que vamos a escuchar ahora más adelante, que era esa famosa escena en la cafetería, en el lugar de almuerzo, en que se arma esa jam, esa improvisación, a partir de los conocimientos de baile de todos, es realmente extraordinaria. La película sigue respirando. Y The Commitments era una apuesta ya, si se quiere, más nostálgica, hasta con un final, bueno, agridulce, ¿no es cierto? Las cosas para este manager no van a suceder como él querría, y era menos idealista que fama, y las personas en los grupos se pelean y no siempre son amigos. Luego vamos a otro granito de Alan Parker, que es Mississippi en Llamas, con William Dafoe y con Gene Hackman, sobre los asesinatos, de los activistas pro derechos civiles que ocurrió en Mississippi justamente en 1964. Y es un Alan Parker un poco más realista, sin el fantástico mefistofélico de corazón satánico, con esa barba inolvidable de Robert De Niro, pero un poco más, si se quiere, como Expreso de Medianoche, con todo ese horror real, ya no en una cárcel de Turquía por haber querido traficar en un avión casi como una travesura, droga, sino ya un tema mucho más político. Y Gene Hackman junto a William Dafoe, que funcionaba muy bien con algo que trabaja siempre muy bien en el cine, que es como esa pareja dispareja de policías, con un William Dafoe mucho más racional, obediente, un policía norteamericano de los 60, pero que del FBI, pero que viene ya con toda una carga progresista, y Gene Hackman, que es como un loner, un solitario. Es difícil que Gene Hackman actúe mal en cualquier película, creo que es imposible o difícil. Aquí, para variar, estaba extraordinariamente bien como el agente Rupert Anderson. Y vuelve a ser de las suyas Alan Parker, que se crió con la música que viene del cine publicitario. Vamos a escuchar el tema principal, Murder in Mississippi, nuevamente de Trevor Jones, otro punto en común con Corazón Satánico, porque también fue el compositor de la música de Corazón Satánico, y se da el gusto, claro, está hablando de la población afroamericana, está hablando del sur, de incluir el gospel en la banda de sonido, nada más y nada menos que con la reina del gospel, con Mahalia Jackson, y Take My Hand, Precious Lord, que lo vamos a escuchar, por algo lo menciono, y luego con Lani McBride, la cantante Lani McBride, y otro gospel, Walk On By Faith. Y para despedirnos de esta segunda parte, tributo a Alan Parker, una chapa también un poquito falsa. Vamos a escuchar una película que no dirigió, pero como comenté, que sí escribió, uno de sus primeros guiones, que es Melody, la película de la infancia de muchas generaciones, que no solo mostraba un amor en la adolescencia, sino los celos del amor que tiene que ver con la amistad, de cómo dos amigos aparece una chica y uno se siente celoso y desplazado. Por supuesto, no había ahí música original, eran canciones que ya existían, y vamos a escuchar de Crosby, Stills, Nash & Young, esa especie de sui generis de la nostalgia de Estados Unidos, la canción Teach Your Children. Entonces, segunda parte del tributo a Alan Parker, Fama con Hotline Jam, luego con Is It Okay If I Call You Mine, por y de Paul McCrane, The Commitments con dos clásicos del Soul, Nowhere to Run y Mustang Sally, Mississippi en Llamas con Murder in Mississippi de Trevor Jones, luego dos clásicos del gospel, Take My Hand, Precious Lord, y luego Walk On By Faith, y finalmente The Melody, que Alan Parker escribió, Teach Your Children.
Is it okay if I call you mine? Just for a time. And I will be just fine if I know that you know that I'm wanting, needing your love. Oh, 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 oh. If I ask of you, is it all right if I ask you to hold me tight through a cold, dark night? 'Cause there may be a cloudy day in sight, and I need to let you know that I might be needing your love. What I'm trying to say isn't really new. It's just the things that happen to me when I'm reminded of you. Like when I hear your name, or see a place that you've been, or see a picture of your grin, or pass a house that you've been in at one time or another. It sets off something in me I can't explain, and I can't wait to see you again. Oh babe, I love your love. Oh, 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 oh. And what I'm trying to say isn't really new. It's just the things that happen to me when I'm reminded of you.
Oh, Mustang Sally. Guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, my baby. Guess you better slow that Mustang down. You've been riding all over town.
Y'all think you can drive any speed you want around here?
Hell, you even starting to smell like a nigger, you boy.
He's seen your face. That ain't good. You don't want him seeing your face.
Oh, it don't make no difference no more.
Oh, shit, we into it now, boys.
It's hard to smile through trials. No, we cannot see every pitfall, but we must walk on by faith each day, oh Lord. Oh, on Monday,
walk on.
And on Tuesday,
walk on.
Oh, let's on Monday.
Walk on.
And on Tuesday.
Walk on.
Oh,
have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by. Feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh.
Your elders grew by, and so please help them with yours. They see the truth before they can die.
Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. On your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they.
Bueno, muy bien, ya le hemos dedicado más de la mitad del programa a Alan Parker, a sus películas, a la música y canciones de sus films. Y ahora, entonces, ¿qué? Como la conocidísima composición de Miles Davis, The Kind of Blue, justamente del año 1959. A ese año nos dirigimos para escuchar lo que conté, prometí al principio del programa, que es un disco inédito de uno de los más grandes bateristas de jazz de todos los tiempos, el señor Art Blakey y su formación de Jazz Messengers, que comenzó con Horace Silver, otro héroe, o junto a Horace Silver, del hard bop, y luego tomó la dirección y el liderazgo Art Blakey. Art Blakey no solo fue uno de los más grandes bateristas, percusionistas de la historia, particularmente del hard bop, no solo fue el protagonista de los primeros discos de jazz pensados casi exclusivamente en un sentido formato, sonido y protagonismo percusivo, ya sin los Messengers, como su suite de tambores, la Drum Suite, o un extraño y oscuro disco llamado Orgy in Rhythm, orgía en el ritmo, o acaso con el ritmo. Además de todo eso, fue una de las principales estrellas del hermoso sello Blue Note, y también fue el acompañante, la sal, la pimienta, cualquier especia también que se les ocurra de un montón de discos de jazz de entre los años 40 y 70. Y sigo agregando, los Jazz Messengers fueron una especie de escudería. Pasaron muchísimos músicos importantísimos durante las casi 4 décadas que duró Art Blakey and the Jazz Messengers. De hecho, hasta Keith Jarrett tocó con Art Blakey and the Jazz Messengers. El disco que la gente de Blue Note Records descubrió 61 años después se llama Jazz Cooling, perfecto nombre para el jazz moderno de esa época, y tiene una tapa exquisita, absolutamente en el estilo de las portadas de Blue Note Records, de manera tal que si uno la ve, lo primero que piensa es, este disco ya salió, lo tengo. Después de todo, no son tantos los discos que sacó Art Blakey en vida. Quiero decir, no fueron pocos, y además hubo muchísimos de grabados en vivo, lo cual, bueno, es genial porque se nota toda la potencia de Art Blakey and the Jazz Messengers. La idea original de este programa, o de uno de estos programas, era escuchar lo nuevo, o lo recuperado, mejor dicho, de Art Blakey, junto con lo recuperado de otro grande, de Thelonious Monk, en vivo en Palo Alto. El disco de Thelonious Monk iba a salir hace 2 viernes, y se canceló por problemas con los herederos de Thelonious Monk, algo que nadie se imaginaba, porque de hecho ya habían salido 2 sencillos, 2 simples, en las plataformas digitales de uno de los más grandes pianistas de la historia, Thelonious Monk. Y compartía con Blakey, bueno, el hecho de que se acababan de descubrir 2 discos de estudio. Así que hoy solo escucharemos el de Blakey, y como me voy a quedar con ganas de seguir escuchándolo y de compartir cosas de Art Blakey, seguramente el próximo divertimento vamos a seguir disfrutando de Jazz Cooling, y vamos a aprovechar para hablar de la escudería. Lo bueno es que en este disco, Jazz Cooling, lo acompañan 2 músicos sensacionales que tienen que ver con esa especie de escudería, de ejército joven, de jóvenes turcos, que luego serían muy importantes en la historia del jazz. Me refiero al pianista Bobby Timmons, sobre todo un extraordinario compositor, y al trompetista Lee Morgan. Otra cosa curiosa de este disco es que es de 1959, ¿no? Ese año prodigioso del jazz, el año de Kind of Blue, el año de Davis, como decía antes, el año de Mingus Aum, el año de Time Out, de Dave Brubeck. El 59 en el jazz es un poco como el 67 en el rock, ¿no? Vieron que el 67 tiene el Sgt. Pepper de los Beatles, el primer disco de The Doors, el primero de la Velvet, un disco hermosísimo de The Kings llamado Something Else, Forever Changes, The Love You, ¿no? Podría seguir así como podría seguir con el año 59 del jazz. Pero además es justo el disco que vendría, disco de estudio, en la cronología de estudio, de uno de los más fantásticos discos y famosos de Art Blakey and the Jazz Messengers, que es Moaning, composición de, quien dije, de Bobby Timmons, que toca en este que acaba de ser descubierto, Jazz Cooling. Así que en lo que queda del programa les propongo lo siguiente: vamos a hacer una brevísima introducción a Art Blakey and the Jazz Messengers, escuchando el disco que cronológicamente, también en 1959, pero unos meses antes, vendría justamente anterior a este, con 2 composiciones, Moaning de Bobby Timmons y Blues March. Quiero que escuchen, que escuchemos, que compartamos Blues March, porque hay como un solo de batería ahí muy marcial que marca esta predilección de Art Blakey por discos muy enfocados en la batería y en la percusión, instrumento que, no tengo que aclarar, tocaba abismalmente bien. Primero Moaning, entonces, del disco Moaning, Art Blakey en batería, Lee Morgan en trompeta, Benny Golson en saxo tenor, Bobby Timmons en piano y Jimmy Merritt en contrabajo y Blues March del mismo disco Moaning. Luego, aunque recién haya sido editado ahora, 61 años después, el disco Jazz Cooling, que además es un disco de transición, porque aquí tenemos también, por supuesto, Art Blakey en batería, Lee Morgan en trompeta, al pianista Bobby Timmons, el bajista Jimmy Merritt, pero en saxo tenemos a Hank Mobley, otro genio también del hard bop. No tenemos a Benny Golson, porque en el medio Benny Golson se había ido. Entonces, Art Blakey llama a su amigo Hank Mobley para que lo reemplace. Hank Mobley le iba a hacer el favor y muy poquito, a los pocos meses, iba a sumarse a los Jazz Messengers un jovencísimo genio que luego se iba a llevar Miles Davis, llamado Wayne Shorter, con lo cual es un disco también casi pedagógico para la historia, el devenir y el progreso del jazz. Y luego vamos a pasar, porque no tenemos más tiempo, a solo una composición, ni más ni menos que de Hank Mobley, de este disco recién encontrado, llamado Hipsippy Blues, con la que comienza el disco. Y el próximo divertimento vamos a seguir explorando la obra de Art Blakey and the Jazz Messengers, sus colaboradores, y seguramente y sobre todo la obra interesantísima de Lee Morgan y la aún más oscura y desconocida de Bobby Timmons. Nos despedimos entonces y los dejo entonces con Art Blakey y los Jazz Messengers, con de su disco Moaning y Blues March, y luego Hipsippy Blues del disco de Art Blakey que acaba de lanzarse 61 años después. Nos reencontramos el próximo divertimento. Chao.
I'm not staying too close when we play the ensemble. Am I? You mean when I take my solo? Yeah, well, I'll step back a little bit because I come in very loud.
Is that it?
This is take 4.
Thank you.
Thank you. Mm-hmm.